Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Esteban Chervi y en este nuevo episodio de Pulsión Digital voy a estar charlando con Juan Merodio. Juan es un experto en marketing digital, redes sociales y transformación digital. Es también speaker, formador y asesor de candidatos políticos, gobiernos y empresas tanto en Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá. Vamos a estar conversando un poco sobre su trayectoria, de cómo era emprender y vender online en el año 2000 y también cómo eso fue cambiando hasta el día de hoy y cómo creemos que puede ser para el día de mañana. También vamos a estar conversando sobre un caso de éxito puntual de una empresa en la que lograron hacer que facture más de 500.000 euros al año y cómo lo lograron hacer, tanto él como junto a su equipo. Así que los dejo con la entrevista de hoy a Juan Merodio. Pulsión Digital existe gracias a los siguientes sponsors. Sentidos Comunicaciones es una agencia de relaciones públicas especializada en tecnología, banca, finanzas, innovación, fintech y startups con alcance en toda Latinoamérica. Lleva más de 16 años apoyando a marcas del sector en sus estrategias de reputación y reconocimiento. Conocelos en sentidoscomunicaciones.com. Neolo.com es el web hosting en el que confiamos desde Pulsión Digital. Servidores estables para que tu sitio web cargue rápido y esté siempre en línea. Y además, un equipo de atención al cliente que resuelve 6 de cada 10 consultas en menos de una hora. Súmate hoy en neolo.com a los 10.000 clientes de Latinoamérica y España. Juan, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, muy bien. ¿Y tú?
Bien, fantástico. Muy bien, muy bien. Contanos un poco sobre vos, a qué te dedicás, cómo comenzaste y cómo llegaste a donde estás hoy.
Bueno, yo empecé a dedicarme al mundo de digital en internet pues cuando tenía 20 años, fue en el año 2000 concretamente, ¿no? Y de ahí no se hablaba ni de marketing digital ni absolutamente de nada de esto, pero bueno, yo estaba en la universidad y empecé a conocer internet y dije, anda, aquí puedo empezar yo a ganar dinero, ¿no? Y efectivamente, pues descubrí maneras de empezar a ganarme dinero mientras estudiaba en la universidad a través de internet y poco a poco fui aprendiendo de manera autodidacta qué era el SEO, ¿no? Y cómo hacer SEO al principio, que era, bueno, pero al final era muy sencillo, entre comillas, ¿no? Hasta que, bueno, fue desarrollándose un poco y en el año 2004 decidí montar mi primer negocio en internet, dedicarme full time a todo ello y seguir aprendiendo, ¿no? Seguir aprendiendo de todo este mundo, empecé a asesorar a empresas, a montar más negocios y eso fue un poco lo que me llevó a todo esto ahora mismo.
Interesantísimo el recorrido. Yo empecé más o menos en el 2003, así que aprovecho y te hago alguna pregunta puntual en relación a el mundo, cómo fue cambiando, ¿no? Del año 2000, digamos, al 2020, dos décadas en el medio. ¿Cómo era emprender en esos años 2000, digamos, en relación a la competencia, en relación a los conocimientos? Sobre todo que estuviste en el SEO, viste a Google desde sus inicios. ¿Qué nos podés contar algunas diferencias de antes y ahora?
Fíjate, yo me acuerdo del SEO inicial, lo que se llamaba el keyword stuffing, que básicamente cogías, yo recuerdo de coger, hacer una página web con el fondo blanco, coger la palabra clave que quería posicionar en color blanco y empezar a repetirla por el fondo sin que el usuario la viese, pero al final el robot de Google lo leía y te posicionaba, ¿no? Fíjate que era súper curioso. Es decir, claro, antes había mucha menos competencia, entonces era más fácil tener visibilidad, pero también había menos usuarios, ¿no? No había, obviamente, no se generaba tanto negocio a nivel digital. Pero emprender antes requerías de una mayor inversión a emprender ahora. Y esto me explico, ¿no? Yo en mi primer proyecto emprendedor, al final necesité hacer una web. Y para hacer una web necesitaba una empresa que me hiciese una web con todos los costes que eso llevaban. Fíjate que comparado con el año 2000 o 2002, a día de hoy tienes herramientas que por un costo muy bajo, por pocos dólares al mes, tienes una web hecha. No sé, se me está abriendo la cabeza Shopify, por ejemplo, ¿no? Donde tienes un e-commerce. Es decir, hace 15 años montar un e-commerce necesitabas una inversión mucho más alta de la que necesitas ahora. Eso, por ese lado, ¿vale? Es positivo, ¿no? Hay menos fricción o barreras de entrada económicas a la hora de entrar. Pero también creo que hoy es más difícil que antes tener éxito con un negocio en internet. Básicamente por la fuerte competencia. Al final, internet se ha convertido en un juego de atención. donde puedes tener el mejor producto, puedes tener el mejor servicio, pero lo que necesitas es generar atención, atraer a la gente y que conozca tu producto, y eso no es sencillo.
Totalmente, eso obliga entonces a generar mucha cantidad de contenido, que sea contenido valioso y apuntando siempre a la audiencia que uno le interesa, ¿no?
Sí, pero y fíjate que las estrategias al final de contenido son a largo plazo, ¿no? Y esto es un mito muchas veces de, bueno, gente que dice, oye, pues yo sé hacer esto, voy a venderlo online, y montan una tienda online y dicen, bueno, voy a utilizar las redes sociales para que me conozcan. Se crean un Instagram, empiezan a publicar y dicen, ah, es que muy poca gente me ve, muy poca gente me ve. Y te encuentras con que ahora para generar ese alcance necesitas invertir en publicidad digital, es decir, necesitas una inversión económica. Por lo tanto, nos encontramos ya con que el alcance orgánico, es decir, el que podíamos conseguir de una manera natural, cada vez es peor, cada vez es más bajo, ¿no? Y tienes que compensarlo con inversión económica. Es decir, por un lado, antes comentaba que, bueno, hacer una web, una tienda online puede ser más económico, pero hay otras partidas que tenemos que invertir que antes, pues, no las necesitaba realmente y hoy no te queda otra.
Totalmente. Entonces, el costo para tener una presencia inicial es más bajo porque uno puede crear sus propios perfiles en redes sociales, su propio sitio web. Sin embargo, distribuir ese contenido de forma orgánica es más difícil. Hacer SEO hoy, como vos bien decías, es más difícil que hace 15 años atrás. Publicar en redes, bueno, hace 15, 20 años no teníamos las redes de hoy, pero también es cada vez más difícil, ¿no? Porque dependen los algoritmos y nos obligan a pautar. Me gustaría, Juan, preguntarte sobre... Bueno, estuve mirando tu sitio web y los reconocimientos que tuviste. Me llamó la atención uno particular de Forbes, ¿no? La revista de negocios, que sí. Es súper reconocida, que te señalan como uno de los influencers en el año 2019. Contanos un poco sobre estos galardones, estos premios que te dieron, cómo los lograste, qué repercusión tuvieron.
Pues bueno, no hice nada para lograrlo. Realmente yo recuerdo levantarme una mañana, como otra mañana cualquiera, y de repente ver en Twitter que alguien me decía, oye, Juan, enhorabuena por el reconocimiento de Forbes. Y digo, ¿de qué están hablando? Claro, y empecé a investigar y digo, anda. Y fue así, ¿no? Es decir, realmente al final yo creo que lo que hacen ellos es una selección según los parámetros o criterios que consideren y por categorías, y en mi caso era en la categoría de negocio junto a otros cuatro grandes profesionales. Y bueno, pues... Hombre, la ilusión fue enorme, como te puedes imaginar, ¿no? Que te levantes y aparezcas en Forbes, pues al final hace muchísima, muchísima ilusión. Y la repercusión obviamente es positiva. Al final aparecer en Forbes es como un sello de confianza en cierta manera, ¿no? Al final es como, bueno, pues si alguien, si Forbes dice que este chico sabe algo de esto, pues algo sabrá, no sé hasta dónde, ¿no? Entonces yo creo que eso te ayuda al final a abrir mercado, pero sobre todo a transmitir confianza, que al final es lo que vendemos todos. Es decir, independientemente de que tengas un producto o un servicio, pero al final el juego de todos es vender confianza para que un cliente decide comprarnos a nosotros en lugar de comprar a la competencia. Y eso simplemente es un juego de confianza.
Está claro, y ahí estás dando una tercera clave, me parece. La primera era tener una presencia online, la segunda es distribuir los contenidos a nuestra audiencia, a nuestra audiencia objetivo. Y el tercero es generar confianza para poder vender, ¿no? Entonces, bueno, tener este tipo de, digamos, de apariciones en medios reconocidos hacen que nuestra audiencia confíe mucho más en nosotros, lo cual es súper, súper positivo. Ahora, me gustaría que hablemos un poco sobre las consultas que recibís de parte de clientes, porque obviamente asesorás empresas, asesorás profesionales, marcas, tenés algunos casos de éxitos también publicados. Me gustaría saber cuáles son como los principales desafíos o las principales preguntas, consultas que te hacen los clientes.
Yo creo que el principal desafío sobre todo es un cambio de mentalidad y que muchas empresas o negocios o emprendedores entiendan realmente cómo funciona el mundo digital. Que el mundo digital te puede ayudar enormemente a alcanzar tus objetivos, pero que no es la panacea, es decir, y que no es algo súper, súper sencillo. Nos encontramos todavía muchos casos de, bueno, pues empresas que nos dicen, oye, pues es que el mundo offline no me funciona, necesito con una inversión muy, 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 muy bajita triplicar las ventas en 4 meses. Y dices, ostras, si yo supiese realmente hacer eso con carácter general, imagínate el poder que tendría, ¿no? Entonces, esto no es tan sencillo ya. Al final son muchas preguntas que nos dicen, ¿no? Pero está todavía la concepción de que hacer marketing digital o negocio online es gratis, ¿no? Y no es gratis. Antes, en esa parte cada vez se requiere más inversión porque también los costes publicitarios, la pauta publicitaria está cada vez incrementándose. Yo tengo la teoría, es decir, y espero equivocarme, que en unos años el coste de impacto en Internet va a estar solo limitado a grandes empresas. Es decir, y se va a llegar a equiparar, no te voy a decir con la televisión, pero sí no va a ser tan sencillo. Y eso que mucha gente cuando lo digo me dice, no, Juan, no tienes razón. Lo estamos viendo ya de alguna manera. Si, por ejemplo, te fijas en, vámonos a la publicidad en Google, el Google Ads, donde tú pagas por aparecer en una palabra clave que alguien busca, ya te encuentras con palabras claves en distintas partes del mundo con costes por clic superiores a los $100 el clic. Eso pone fuera de juego a cualquier pequeña empresa, porque no tienes...
A la mayoría, sí.
Claro, correcto. Y eso es algo que de momento está pasando de manera muy puntual, pero es una tendencia, ¿no? Que otros sectores lleguen a unas cifras donde el coste publicitario va a ser tan elevado que lo que nos ha pasado antes, no podíamos estar en televisión, bueno, pues habrá otros canales, ¿no? Pero yo creo que esa es una tendencia que, como digo, ojalá me equivoque.
Que es interesante la postura y bueno, esto se ve más aún con los canales orgánicos cerrándose cada vez más, siendo cada vez más competitivos, siendo cada vez más difícil hacer SEO, siendo cada vez más difícil publicar un contenido en una red social, en LinkedIn, en Instagram, en Facebook, en Twitter, y que logre una explosión, ¿no? Y hay veces que sí, que llegan una gran cantidad de audiencia, o mismo YouTube también, pero sin embargo es difícil la próxima vez, ¿no? Otra vez, cada nueva publicación es un nuevo esfuerzo, ¿no? O sea, no porque una publicación sea exitosa significa que las demás también lo sean. Y por eso también es importante, ¿no? Tener una propia base de datos, una propia newsletter, ¿no? Y un propio sitio web, tener activos digitales propios. ¿Qué no puedes decir en relación a esto, a la importancia del email marketing, de un sitio web propio?
Es clave. Al final tú tienes que dominar el negocio y la web es tuya. La base de datos de email marketing es tuya y al ser tuya, en cualquier momento tú puedes llegar y impactar a esa persona o un número de teléfono de WhatsApp. Ahora, el gran peligro es cuando dependemos de redes sociales o de terceros, que no digo que no sean buenas, por supuesto son buenas y tenemos que integrarlas, pero tenemos que saber cómo integrarlas. Creo que estarás de acuerdo conmigo en que las redes sociales han engañado a todas las empresas en los últimos años. Es decir, si te acuerdas, sí, hace 7 años, Facebook, entre otras, nos decía generar vuestra comunidad de seguidores dentro de vuestra fanpage. Así podéis impactarles. ¿Qué pasó? Que muchísimas empresas, por no decirte todas, dedicaron muchos esfuerzos económicos, en tiempos, en personal, en hacer eso. Y poco a poco ha llegado un punto donde vamos a coger la media de toda esa base de datos que te has generado en Facebook, a la cual no tienes ningún tipo de acceso de dato personal. Cuando publicas algo, solo llegas a un 2%. Y dices, anda, si a mí Facebook me estaba diciendo que hiciese esto y ahora lo que hace es cobrarme para llegar a esa base de datos que yo le he generado, ¿no? Y esto es una realidad que yo creo que muchas empresas se sienten engañadas, pero es lo que ha pasado y es cierto que se veía venir. Y es por eso que al final es tan importante que utilices los canales que no dominas, esos externos, redes sociales, por ejemplo, para llevar a la gente a tu página web, que es tuya, que manejas, y que te dejen la información, te dejen los datos para que cuando tú decidas puedas contactarle y buscar esa conversión, sea la que sea. Si al final dependemos de terceros, tarde o temprano vas a tener un serio problema y como muchas empresas les ha pasado. Un gran ejemplo de esto son los medios de comunicación. Los medios de comunicación dependen de Facebook. Esto es así. Es decir, si mañana Facebook dice a un gran medio de comunicación, no estás en Facebook, automáticamente su tráfico cae en 2 dígitos de tráfico y caerían enormemente sus ingresos publicitarios. Al final, se han hecho dependientes de Facebook.
Totalmente. Esto que señalás lo vimos hace no muchos años exactamente, ¿no? Bueno, como comentabas con Facebook, en donde había medios de comunicación que publican noticias, ¿no? Diarios, por ejemplo, etcétera, que hacían mucho hincapié en publicar en Facebook porque de esa manera mantenían a su audiencia informada y generaban impactos de marca. Y de un día al otro Facebook cambió el algoritmo y, bueno, los medios tuvieron que salirle a pagarle a Facebook y, bueno, se dieron cuenta de que tener un sitio web era importante. Bueno, hay como una gran competencia, ¿no? En definitiva, por los píxeles de las pantallas de cada uno de los usuarios y saber que mientras que estemos publicando en redes sociales, la audiencia no es nuestra. La audiencia es prestada por la plataforma, prestada por la red social y por eso la importancia de lograr trasvasar de alguna manera, transportar a la audiencia a canales propios como un newsletter, como un sitio web, ¿no? Y ahí tener mucho más control de esa audiencia. Contanos ahora, hay un caso que publicaste en tu sitio web que me pareció interesante, ¿no? Que venía con un nivel de facturación, de revenue determinado. Y a partir de trabajo con vos, con tu equipo, pasó a facturar más de 500.000 euros al año. Me impactó y me gustó, digamos, que muestres números, ¿no? Entonces, quería preguntarte cómo fue que lo lograron, qué pasos hicieron, bueno, lo que nos puedas contar.
Mira, ese caso de éxito le tengo especial cariño porque, bueno, la emprendedora sigue siendo clienta nuestra. Y porque es un caso de... Muchas veces se hablan de casos de éxito de grandes empresas que tienen muchos recursos, ¿no? Pero en este caso no. En este caso hablamos de una emprendedora que no tenía conocimientos digitales y que estaba facturando, pues, esos 40.000 euros, pero estaba gastando mucho dinero en marketing, ¿no? Es decir, prácticamente le estaba casi saliendo en negativo. Y en 12 meses, claro, se consiguió esa progresión de facturar, de pasar de facturar 40.000 al año a más de 500.000, más de medio millón. Pero además el dato curioso es que se redujo la inversión en marketing en un 60%, ¿no? Encima era todo eso. Básicamente, lo que hicimos es hacer una foto fija de, vale, ¿qué es lo que está pasando? Es decir, ¿qué ha pasado en los últimos 6 meses? ¿Por qué canales han entrado tus ventas más rentables? No las mayores ventas, porque a veces estás vendiendo mucho por un canal con poca rentabilidad, sino cuáles han sido las más rentables. A partir de ahí, definir muy bien el público objetivo, ¿no? Ese buyer persona. Tener claro uno. Es decir, vale, puedes tener 5 diferentes, pero vamos a centrarnos en uno, hacerlo muy bien en uno, y eso es lo que hicimos, ¿vale? ¿Qué es lo que realmente funciona de activador emocional? Porque la mayor parte de compras al final en internet, sobre todo si no son de precio muy alto, son emocionales, ¿no? ¿Cuál es el activador emocional? A partir de ahí, además, arrancamos campañas de email marketing muy sencillas, ¿no? Y engancho con lo que hablábamos antes. El email marketing sigue siendo de los canales de conversión de venta que mejor funcionan en internet, siempre y cuando tengas buenas bases de datos optimizadas y sepas bien cómo hacerlo. Y en este caso, funciona excelentemente. Cada vez que mandamos un email, es decir, se disparan las ventas y mandamos emails todas las semanas, ¿no? Es decir, que encima no saturas a la audiencia. Y luego también trabajamos muchísimo los llamados carritos abandonados. Es decir, al final, en una tienda online, es muy típico que pues un 40 o un 60% de los usuarios que deciden comprar un producto lo metan en su carrito y por alguna razón se vayan y no lo compran. Bien, has perdido una posible venta. Haciendo una estrategia de recuperación de carritos abandonados, que nosotros le hemos basado en este caso en 3 fases, lo que hacemos es, ese usuario que abandona el carrito, a la hora le enviamos un email para intentar recuperarle, si no le recuperamos otra a las 24 horas y si no le recuperamos otra a los 3 días. Ese proceso lo hemos ido trabajando, optimizando, y ahora mismo estamos en un ratio de conversión del 18%. Es decir, se recupera el 18% de las ventas, lo que supone varios miles de euros al mes en recuperación. Entonces, así contado un poco rápido, eso fue lo que hicimos, ¿no? Yo creo que no es nada excepcional. Simplemente creo que es como todo en la vida. Tienes que rodearte de gente que sepa hacer las cosas. Si yo quiero ser exitoso como trading de bolsa, yo tendré que buscar a alguien que sepa de trading bolsa, que me asesore. Entonces, uno de los grandes errores es cuando el marketing digital, creo que uno de los problemas es que genera la percepción de que todo el mundo puede hacerlo. Y eso no es cierto. Todo el mundo puede hacerlo, pero no todo el mundo es capaz de hacer que sea rentable. Y esa es la diferencia de que lo haga alguien con amplia experiencia o alguien que realmente no la tiene.
Sí, soy un fundamentalista de que hay una frase que es zapatero a tus zapatos. Básicamente, hay que buscar el profesional que sepa hacer lo que hay que hacer, ¿no? Sobre todo si se trata del negocio de uno. El tiempo de uno es valioso y es importante trabajar con un especialista que sepa lo que está haciendo y que tenga experiencia además. Me imagino también que invirtieron un tiempo importante en una fase de análisis, ¿no? De relevamiento de cuál era la situación actual.
Eso es clave, es decir, porque no puedes hacer nada hasta que no entiendas el que está pasando. Y normalmente hacemos un análisis con un 6 meses atrás, 3-6 meses atrás vista, ¿no? Para entender bien el negocio, entender... Es decir, basar las decisiones puramente en datos, no en yo creo, yo pienso qué, ¿no? En datos. Claro. Y otra de las cosas que además siempre hacemos y recomiendo, es decir, creo que es imprescindible, es la capacitación o la formación en conocimientos digitales. Creo que todo el mundo debe tener una capacitación básica, no para que se convierta en experto, pero sí, por lo menos, para poder entender cómo funciona el mundo digital, poder tener ideas cuando contrates o trabajes con alguien que sepas de qué está hablando, ¿no? Y creo que eso también marca la diferencia en que un negocio tenga éxito o no, si la persona que lo lidera tiene un mínimo conocimiento digital de ello.
Totalmente. De esa manera también, cuando se trabaja con algún proveedor, con algún, bueno, algún consultor o alguien que implemente un nuevo sitio web, una nueva tienda en línea, digamos, cualquier activo que sea, digamos, uno puede tener mucho más conocimientos. Por eso es importante la capacitación, la educación. Es el nuevo alfabetismo, ¿no? El alfabetismo digital. Hay que invertir en ello. La verdad es que... Y aparte todos lo necesitan. Yo creo que todos lo necesitan, ya seas abogado, contador, médico, psicólogo, cualquier tipo de profesión, emprendedor, todo el mundo... digamos, debería tener conocimientos básicos para poder hablar con alguien que le lleve adelante la comunicación digital, el marketing digital, o que lo asesore aunque sea una vez. Aprovecho, digamos, para preguntarte, alguien que quiere emprender, ¿no? Que quiere crear su propio negocio digital, ya sea con una marca propia, con una marca personal o creando una marca, en los dos casos tener una marca propia, ¿qué consideraciones debería tener antes de empezar, ¿no? Porque estábamos hablando de esto de que, bueno, que uno quiere hacer y ejecutar acciones, pero que es importante pensar y analizar y estudiar antes, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones podrías darle para aquellas emprendedoras y emprendedores que aún no comenzaron, pero que tienen ganas de empezar a emprender?
Yo creo que lo primero, tener muy claro, bueno, qué es lo que vas a vender, qué es lo que quieres promocionar, ya sea un producto o un servicio, y crear una estrategia del mínimo producto viable realista. Es decir, muchas veces al final decimos, bueno, pero es que hacemos un plan a 3 años y decimos, podemos llegar a vender tantos miles o millones de dólares. Ya, pero primero tienes que hacer una venta. Es decir, para mí, el primer objetivo es, haz una venta. No, puedo llegar a decir, haz una. Si no tienes ninguna, haz una. Cuando tengas una, vete a por 3. Cuando tengas 3, vete a por 5. Ese es el objetivo. Mínimo producto viable. Puede que pienses que tienes la mejor idea del mundo, pero realmente la única manera de validarlo, yo intento ser bastante escéptico porque ahí al final entras en un juego de emociones, ¿no? En un tema más emocional que racional que te puede llevar a error. Es decir, para mí no hay buena o mala idea. Hay una idea que un mercado decide comprar o no decide comprar. Entonces, a partir de ahí... Intenta quitarte si es bueno o mal y decir, vale, voy a ver si realmente cuando yo pongo este producto en el mercado, la gente está dispuesta a pagar por ello. Porque a veces te das cuenta de que hay gente que no está dispuesta a pagar por tu producto o que está dispuesta a pagar por tu producto un precio que no hace que tu negocio sea rentable. Entonces, ese mínimo producto viable es, márcate qué es ese mínimo, ese prototipo que puedes poner a la venta y que alguien compraría. Y márcate un tiempo máximo y una inversión máxima que puedes hacer. Y respétalo, ¿no? Porque muchas veces al final decimos, bueno, es que todavía no me ha funcionado, pero si sigo un poco más, y normalmente por mi experiencia, cuando haces eso, al final lo que haces es perder tiempo y perder más dinero, ¿no? En lugar de poner foco a lo mejor en otra idea. No pasa nada, es decir, normalmente las ideas no funcionan en la primera vez. Esto no es algo que se cuente abiertamente, pero muchas empresas que han tenido mucho éxito, no, el resultado de la empresa de éxito es el pivotaje de errores anteriores. Es decir, esa es la consecuencia. Claro. Donde muchas veces lanzas un proyecto, no te acaba de funcionar, pivotas, y al tercer pivotaje es cuando funciona. Lo que pasa que luego, claro, lo que conocemos es la empresa que ha tenido éxito. Entonces, con todo esto lo que quiero decir es que no hay que desanimarse, sino simplemente es seguir y poder entender, ¿no? Y en esa primera fase te diría que repartiesen el tiempo al 50% en mejorar el producto, 50% en llegar a la gente. Es decir, no te centres demasiado en tu producto, porque si no, al final lo que haces es un producto que no sabes si van a comprar. Y tampoco te centres 100% en llegar a gente, porque si no, el producto se estanca. Entonces, un 50-50 es lo que yo haría en esa primera fase.
Me parece súper interesante esta forma de pensar y acercarse al cliente, ¿no? En definitiva, el cliente es el que nos va a hacer que se sostenga el proyecto, se sostenga el emprendimiento. Entonces, tenemos que concentrarnos en poder vender. Y para poder vender necesitamos un producto que sea mínimamente viable, real. O sea, que realmente le sirva y que alguien esté dispuesto a pagar por ello. Porque si no paga, no hay negocio. Y si no hay negocio, no funciona, no lo podemos sostener, ¿no?
Totalmente.
¿Cómo ves, considerando que, bueno, me pareció interesante lo que hablamos al principio, ¿no? De que, bueno, empezaste en los años 2000 y después, bueno, te desarrollaste también sobre esta última década. ¿Cómo ves los años que siguen? O sea, entiendo que es muy difícil hacer premoniciones o hablar del futuro en lo digital. Pero ¿hacia dónde crees que va? ¿Para qué lugar crees que las marcas deberían empezar a pensar para no sé si para el 2021, pero sí para los próximos 2 o 3 o 4 años?
A ver, yo creo que vamos a una convergencia del mundo online y el mundo offline. Esto está más claro que nunca. Lo que ha sucedido ha hecho que la digitalización se haya acelerado. Pero al final, el consumidor, estamos en los dos mundos. Estamos en el virtual y en el no virtual. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de trazar estrategias de marketing, comunicación, ventas, de negocio en general, que sean capaces de estar en ambos mundos y que haya una coherencia, una, una conexión entre ellos, ¿no? Muchas veces pasa que tú entras en una tienda física, pero no tienen datos de lo que has hecho virtualmente o viceversa, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar por esa convergencia, que no es sencillo, pero tenemos que hacerlo. Y luego, en paralelo, creo que hay canales que están despuntando totalmente. Toda la parte de vídeo a nivel digital, no hay duda que está creciendo, casi todo el contenido, la gran parte del contenido es vídeo. Pero hay otro que está creciendo mucho y creo que aquí hay una gran oportunidad para la mayoría de empresas, emprendedores, que es el podcast, ¿no? Es decir, fijaos, ahora mismo nos están escuchando en un podcast. Sí. Entonces, yo creo que el podcast es un canal que está muy infrautilizado porque muy pocas empresas sobre el total lo están utilizando. Es un canal que es muy económico, puede hacerlo prácticamente cualquier persona y te ayuda a tener un alcance y una confianza de tu marca hacia tus clientes muy buena. Entonces, yo creo que ahí eso es un canal que cualquier emprendedor desde ya tendría que empezar a trabajar.
Absolutamente, sí. Estaba leyendo unas estadísticas antes de comenzar a grabar el episodio de hoy, que hay 800.000 podcasts en todo el mundo. La verdad es que son pocos, ¿no? Para los más de 2.000 millones de personas que nos conectamos a internet, la verdad es que haya 800.000 podcasts es poco. Y los podcasts en español son los segundos más numerosos del mundo. Con España con, bueno, 30.000 podcasts. Así que claramente hay una ventaja porque, como estamos diciendo, hay poca competencia todavía, ¿no? No es lo mismo un resultado en Google o, digamos, hacer una búsqueda o aparecer en la parte de explorar en Instagram, donde hay decenas y cientos de competidores. Hoy por hoy en podcast son pocos, entonces uno puede hacer una diferenciación. Eso me parece valioso. Y también el contenido en video, ¿no? Que a pesar de que también hay mucha competencia, sin embargo, creo que todavía hay lugar para contenidos de calidad, sobre todo en YouTube y demás, ¿no?
Sí, totalmente. Yo creo que siempre hay un hueco, ¿no? Y sobre todo en los nichos de mercado. Ahí es donde creo que hay que evitar ser generalista y al final los algoritmos de las redes sociales lo que hacen es promover el contenido de nicho. Y esto ha sido también lo que muchos youtubers han sufrido los últimos años porque eran muy generalistas. Entonces, al final es identifica quién es tu audiencia, qué es lo que le interesa, qué tipo de contenido realmente le aporta valor, está buscando en internet, le ayuda y céntrate en ese contenido. Aunque tu audiencia sea pequeña, no te preocupes, no hay que llegar a miles o millones de personas. Es decir, si lo que quieres llegar es a tus clientes, si tienes 2.000 seguidores, pero esos 2.000 seguidores son tus clientes o potenciales clientes, creo que tienes todavía ahí mucho camino por recorrer.
Clarísimo, clarísimo. Para ir cerrando, algunas dos o tres recomendaciones que quieras darle bueno, en este caso a quien ya tenga un negocio funcionando, quien ya tenga una empresa que esté funcionando, que haya logrado sobrevivir, ¿no? a las cuarentenas, a los confinamientos, a las pandemias, ¿qué les podrías decir para aportarles valor y que tengan más claro el norte?
Mira, lo primero y creo que es lo más fundamental de todo para cualquier profesional en general es que conviertan la formación o el aprendizaje en un hábito diario. Venimos de modelos donde decían, oye, estudia una carrera que dura 3 o 5 años, hazte un máster que te podía estar 1 año o 2 años y ya parábamos de estudiar, ¿no? Era como que ya lo teníamos hecho. Y cada vez más creo que la formación tiene que ser un hábito. Es como si quieres estar sano y decides hacer deporte, tú vas varias veces a la semana a hacer deporte, 2, 3, 4 las que decidas, pero no lo haces durante 2 meses y ya te quedas toda tu vida sano, sino que tienes que ser constante en ello. Es un hábito. Entonces, para mí, la formación es exactamente igual. Y a día de hoy, cualquier negocio, cualquier persona que dirige un negocio, tiene que estar al día de lo que está sucediendo porque aparecen nuevas cosas y tienes que saber de ello. Por lo que el hábito es el método que utilizamos es dedica 25 minutos al día a aprender algo nuevo. El canal, el cómo, ya lo decides tú. Puede ser un ebook, un podcast, un vídeo en YouTube, cursos online, ahí ya lo decides tú. Pero todos los días, márcate un horario donde vas a dedicar 25 minutos a aprender algo nuevo. Lo segundo, busca un mentor que te ayude. Creo que los mentores, al final, para todos son muy, muy importantes, sobre todo porque te van a ayudar, aunque sea de algo que lo que tú consideres que sepas, pero van a tener una visión externa a ti. Y al final, muchas veces las empresas lo que sucede es que las decisiones las tomamos todos desde dentro y no somos del 100% objetivos, ¿no? Entonces, muchas veces una visión externa, un mentor, un consultor, llámalo como quieras, te va a ayudar a ver cosas que desde dentro no estamos viendo. Y la tercera, que conviertas tu empresa en un medio de comunicación. Yo creo que todas las empresas tienen que ser medios de comunicación de su nicho. ¿Por qué? Al final estamos hablando antes de contenido, en podcast, vídeo, en texto, y cualquier empresa tiene que ser un medio de comunicación de ese contenido hacia su audiencia, posicionarse ahí, porque si consigues hacer eso, al final lo que conseguirás es que el cliente, cuando quiere comprar tu producto o servicio, te encuentre y te lo compre.
Entonces, el primer punto, fundamental, educación continua. El segundo, buscar un mentor, un consultor, alguien en quien podamos apoyarnos para constatar las experiencias. Y el tercer punto, también importante, Juan.
Pues todo el tema de datos. Es decir, al final convierte los datos también en tu direccionamiento de tu negocio.
Excelente, perfecto. Súper interesante. Y bueno, contanos... a la audiencia, en el caso de que quieran contactarte, quieran seguirte, aprender sobre vos, que aprovecho a comentarles que publicas contenidos súper interesantes en las redes, ¿cómo pueden hacerlo?
Pues mira, yo creo que lo más fácil es ir a Google y buscar Juan Merodio. Entonces, directamente ahí vas a encontrar lo primero en mi página web, donde tendrás acceso a... Tienes decenas de ebooks gratuitos, un montón de contenido que subimos todas las semanas, vídeos, mil cosas, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo más sencillo. Y luego en redes sociales, bueno, mi usuario siempre es Juan Merodio. Entonces, pues por cualquier red social me pueden encontrar por ahí.
Excelente. Para destacar esto del final, que la audiencia también sepa que lo importante que es, ¿no? Crear una marca personal propia en donde uno simplemente le diga a los demás, googleame y estoy en Google y me vas a encontrar todos mis canales, ¿no? Esto de convertirse... En un medio de comunicación apalancándose en el nombre propio, en los datos. Así que muy valioso. Juan, quiero agradecerte por tu tiempo, por haber compartido los conocimientos. Bueno, ¿algún mensaje para cerrar?
Bueno, simplemente que al final, sobre todo en estos momentos, ¿no? Yo creo que tan complicados que unos más que otros se está viviendo, pero a nivel profesional creo que es muy importante que cada uno encontremos el camino que nos hace disfrutar del día a día, ¿no? Hemos visto cómo muchos en mi caso de mis padres, han dedicado toda su vida a trabajar mucho en algo que realmente no les hacía ilusión, no les hacía feliz, ¿no? Entonces creo que la vida al final es relativamente corta, pasamos gran parte de nuestra vida trabajando, si lo miramos al final un tercio del día te lo estás trabajando, pues que por lo menos que sea en algo que realmente te motive, te haga feliz, consideres que puedes aportar a los demás, porque solo en eso podrás destacar, ser excelente y ser buena.
Excelente, clarísimo. Sí, creo que hay que tratar de coincidir el deseo, lo que a uno le da felicidad, con lo que el mercado también necesita, que es un poco lo que estuvimos hablando en el episodio de hoy. Así que me quedo con eso. Juan, de vuelta, muchas gracias.
Gracias a ti.